Información internacional.
A las 13 horas 9 minutos de este mediodía, seguimos adelante con la información de este lunes 20 de marzo de 2017 en Montevideo. Para la gente de Weather Channel, hay un gradito más de lo que dijo Martín, 23 sería la máxima de la jornada, tampoco sería de extrañar, la hemos alcanzado, 16 la mínima para Montevideo en el día de hoy, con un sol permanente porque si bien está en el objetivo nublado, se trata de nubes bien altas, lo que a veces se hacen imperceptibles o por lo menos llega a la resonada muy, muy fuerte. El sol está picantito, el fin de semana estuvo picante, así seguirá. Las temperaturas de esta semana están dentro de un rango que va de los 25 a los 27 grados de máxima y de 16 a 17, 18 de mínima, con precipitaciones para el miércoles y jueves, pero no serían tan fuertes y más bien aisladas para todo el territorio nacional. Tendremos tiempo de seguir adelante los datos y actualizar la información del pronóstico extendido de Weather Channel. Bueno, en el capítulo internacional de noticias, las multinacionales brasileñas salpicadas. Brasil, ¿qué es lo que nos pasa, no? Por un escándalo de carne adulterada, aseguraron de todas maneras este sábado que la calidad de sus productos no está en cuestión. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, una investigación de 2 años destapó el viernes pasado un esquema de corrupción en el que inspectores sanitarios supuestamente recibían sobornos para autorizar la producción de alimentos no aptos para el consumo. Parece que se emitieron 27 órdenes de prisión preventiva y al menos 3 frigoríficos fueron clausurados este viernes, uno dedicado al sacrificio de pollos del grupo multinacional BRF y 2 de la empresa local Pecin, que fabricaban en este caso embutidos, mortadelas, salchichas, según ha precisado el Ministerio de Agricultura brasileño. Pero para la profesora Silvia Farías, que hace sus compras en un supermercado de Río de Janeiro, los reportes de que algunos frigoríficos podrían haber adulterado el pollo con cartón, así como lo escuchan, son preocupantes. Vamos al supermercado, compramos carne para que consuma nuestra familia y ¿qué esperamos? Que esté en buen estado. Nunca iba a imaginar que la carne podría estar mezclada con cartón, le dijo a la agencia AFP.
Algunas cosas que uno come le dan para sospechar, pero...
Sí, pero esto ya es la convicción.
Pero sospecha, ¿no? Digo, sí. Esto es terrible. Sí, o sea que si tiene gusto cartón es que tiene cartón.
Es cartón nomás, ¿no? Bueno, entre las prácticas, distintos medios, ¿verdad?, se hacen eco de la información en todo el mundo, ya no solo en Brasil. Se trata de una verdadera mafia de adulteración de carnes, una operación en la que se detuvo una treintena de agentes públicos y directivos de empresas implicados. Las prácticas, dice este otro medio, incluían el uso de químicos para mejorar el aspecto de la carne, cosa bastante habitual, lamentablemente, en la industria, la alteración de las fechas de validez o la introducción de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos, entre otras irregularidades. Ahí está también lo de el cartón, ¿no? El frigorífico brasileño BRF, una de las grandes empresas implicadas en el escándalo, negó en la jornada de ayer que operarios de sus plantas hubiesen puesto cartón en sus productos y atribuyó la versión a un gran malentendido, primero que dicen, un gran malentendido en el audio captado por la Policía Federal.
O sea, te estaban poniendo otras cosas. No era yeso.
Claro, debe ser peor, porque si vas en el audio y escuchás que le ponen cartón, será un eufemismo para decirle, le estamos encajando cal, qué sé yo, o algo realmente, como decís vos, yeso. Sí. No, le estamos... ágatas, ágatas pulidas, amatistas pulidas,
gente,
le estamos encajando a los chorolos, ¿no? Para el fin de semana, ¿no? Realmente.
No va y se clava un chorolo en Brasil, claro. No, hay que ser valiente.
Pero es cierto lo que decimos. O sea, los tipos se disculpan diciendo que lo que escucharon, que está grabadísimo, que dice cartón, le estamos encajando cartón. No es cartón, no sé si dice cartón no es cartón. Pero bueno.
Es tarjeta, pero tarjeta, igual. Bueno. Capaz que estaban pagando la tarjeta de crédito.
Pero si los tipos dicen en el audio que están encajando cartón, lo mejor que te puede pasar es que sea cartón, porque si es un eufemismo de algo, es algo peor que el cartón, es una sustancia, un elemento peor que el
madera,
cartón. Vidrio, no sé, es peor que el cartón.
No, porque tienes que pensar que tiene que estirar y tiene que tener como una consistencia, el pancho, digamos, que se hace con cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, pero no llegamos a tanto.
Plasticina te pueden echar dentro de un pancho.
Claro, pero me entendés que digo, los tipos se excusan detrás de algo que si empujás un poquito encontrás algo más grave, mejor que no te excuses en nada y la dejes por cartón, porque en una de esas todavía es peor, ¿no? Es lo que uno teme. La verdad es que es terrible la situación en Brasil y esto tiene, justo en la información local, nos hacíamos eco de que el Mercosur y la Unión Europea están retoman mañana las negociaciones para un acuerdo de asociación birregional con algunas cuestiones internas resueltas y que allanan el camino para un cierre este mismo año, según confían los negociadores de ambas partes, porque los europeos llegaron el viernes a Buenos Aires para tomar parte desde mañana de la 27ª reunión del Comité de Negociaciones Birregionales en el Palacio San Martín, con una delegación de unos 50 funcionarios encabezados por la checa Edita Jardá, que es la directora general para las Américas del Servicio Exterior Europeo, y la italiana Sandra Galina, directora de Comercio y Desarrollo Sustentable del Área de Negociaciones Comerciales de la Comisión Europea. Pasa esto, y la verdad es como que te destrozan todo, ¿no? Porque Brasil es el mayor país del Mercosur, si es que se quiere, una potencia del sur.
Sí, lo es.
Lo es, sin dudas. Y además es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo. Es el cuarto en el segmento de cerdos, y las ventas externas de esos tres sectores representaron el año pasado el 7,2% de ese comercio, unos 11.600 millones de dólares en Brasil. Pero alguno diría, no, porque esto capaz que nos viene bien para que
para colocar nuestra carne.
Y la verdad que no, la verdad que creo que no. Ojalá me equivoque y ojalá sea así y funcione así. Yo creo que no, que nos embroma a todos, nos salpica a todos y capaz que hasta tranca, ¿verdad?, los negocios que podrían hacerse con la Unión Europea en torno a este tema, ¿no?
Chile suspendió la compra de carne de Brasil. A ver, en la chiquita y en la corta capaz que nos beneficia. El tema es que diferenciar un tipo de carne de otra en Europa, decir que Uruguay no es lo mismo que Argentina y que no es lo mismo que Brasil, no es tan sencillo.
No
es tan sencillo porque más allá de la trazabilidad y de toda la tecnología que se le aplica, digamos, al proceso de producción de carne en el Uruguay, más allá de eso, es muy difícil para el consumidor europeo, por ejemplo, identificar o diferenciar una cosa de la otra.
Totalmente. Totalmente. No, esto realmente bien no nos hace, ¿eh?
No.
Lo que es tremendo es bueno, esto que decíamos, ¿no?, que Brasil es el primer exportador mundial de carne bovina y avícola, con una presencia en por lo menos 150 países. ¿Pero qué crees? Temer es el presidente y el otro día llevó a unos embajadores a comer una churrasquería que queda cerca del Plan Alto, que se llama Stick Bull, que es muy conocida. Acaban de probar buena carne brasileña. No era. Los tipos mismos salieron a decir, acá solo trabajamos con cortes europeos, australianos y uruguayos. Era carne nuestra y la vendía como brasileña.
Bueno, ¿te das cuenta? Si el propio presidente de Brasil no sabe ni siquiera la carne que come y se la atribuye como propia, cuando te voy a traer mi carne buena.
Te digo que está.
Que es de otro país.
O sea, ¿esto con qué se lo pagamos? Con un 4-0 en el partido del jueves. 4-0, basta. Hay que castigarlos de alguna manera. No se puede más.
Podría ser un poquito más humillante.
Bueno, pero con 4 ya me parece suficiente. Pero digo, la verdad es que está complicado y complican al vecindario también con todas estas cosas. Nosotros que todavía digo, la verdad es que en el aspecto carnes y todo lo demás, Uruguay viene bastante bien, con buena trazabilidad, con un seguimiento, hay una cierta responsabilidad en el tema. Y de repente estos tipos que tienen todos estos problemas, yo de Brasil ya no sabés qué miércoles va a venir. Yo, después de esto, ¿qué será?
Yo quiero un muro. Quiero un muro, quiero un muro en la frontera con Brasil.
Chuy, un muro que arranque en el Chuy para arriba.
En el Chuy, en la mitad del Chuy vamos a meter un muro de 6 metros de alto.
A mí me dan miedito ya, no sé qué esperar realmente, ¿no? A esta altura ya no sé qué esperar.
Si me votan voy a hacer un muro, ¿eh?
Bien,
y lo va a pagar Brasil. Claro. Funcionan esas cosas.
Puede ser,
digo,
sí,
en Estados Unidos hay un tipo que está ahí,
sí,
por eso.
Por algo lleva ahí, ¿no? Bueno,
y otras cosas más que voy a decir en los próximos tiempos. No, pero esa es una de mis promesas de campaña.
Terrible.
¿Eh? Muro con Brasil.
Terrible. Vos mirás, 170 políticos que están metidos en el lavallato, ¿no? Es una cosa. Pero no hay nadie que sea medianamente honesto.
¿Qué es el man? Dice que el consumidor europeo sabe un 100% de dónde viene la carne. Yo creo que muchos puede ser, pero yo no puedo hablar del 100% ni mucho menos. Y que no la gente. Yo no sé si toda la gente está atenta a que sea.
No.
A mí me parece que no. Yo creo que en España, por ejemplo, son más parecidos a nosotros, son menos de mirar esas cosas, ¿viste?
No porque sé. En general muchas veces vos confiás, ¿no?, en los controles de cada país, digo, no te andás fijando.
Es que yo honestamente le creo a bromatología, porque si no
yo también
viviría en pánico.
Yo también.
No le creo a la fecha de vencimiento, ese tipo de cosas, pero eso es una normal.
Sos una normal, sí. Bueno, amigos, la situación en Perú, que es terrible, ¿eh? Un nuevo frente de lluvias pronosticado sobre los Andes de Perú está amenazando con agravar las inundaciones sufridas en las últimas semanas, que ya dejan 75 muertos, 263 heridos, 20 personas aún desaparecidas, unos 100.000 damnificados y 630.000 personas afectadas. Tremendo, uno no se puede imaginar, dimensionar un desastre de este tipo. En la noche de este sábado, el puente Virú, de unos 120 metros de longitud, se vino abajo. claro, por la crecida del río del mismo nombre. Además, 6 estructuras similares colapsaron a lo largo de la carretera Panamericana Norte, una vía que atraviesa las regiones más afectadas y cuyos daños impiden enviar ayuda por transporte terrestre. Las inundaciones están producidas por un atípico fenómeno climatológico del Niño, al calentar, en este caso, inusitadamente, la superficie marina del litoral peruano. La verdad que las imágenes son realmente tremendas y el momento que se vive, y ahora están esperando, lamentablemente, nuevas lluvias. Complicadísima la situación de Perú, el país hermano. Y nos vamos a Francia, en donde un hombre fue abatido este sábado en el aeropuerto parisino de Orly, después de que trató de apoderarse del alma de un soldado que estaba vigilando la terminal aérea. Este incidente, descrito como extremadamente serio por las autoridades francesas, motivó el cierre del aeropuerto, el que ahora ya está funcionando en forma parcial. Una operación de búsqueda de explosivos está todavía en proceso. Las autoridades también buscan a posibles cómplices del hombre, un sospechoso conocido por la policía y fichado por los servicios de inteligencia como potencial extremista. El atacante, un francés de 39 años de edad, gritó: "Estoy aquí para morir por Alá", según dijo el fiscal de la capital francesa, François Molin. Pensar que Alá ni se va a dar cuenta de que vos te moriste. Pero bueno, Syed Ben Belgacem, que había sido condenado por varios robos, atacó la patrulla que vigilaba al aeropuerto y dijo: "Depongan las armas, estoy aquí para morir por Alá, de todas maneras va a haber muertos". Eso fue lo que dijo, según le explicó el fiscal en rueda de prensa. Terrible, ¿no? Esto pasa, lamentablemente, cada vez más seguido, ¿no? Es un poco un estado mental mundial, ¿no? Digo, se vive tan mal en el mundo y en otros lugares se vive aún peor de lo que nos podemos imaginar que vivimos aquí. Que evidentemente todo finalmente termina detonando psíquicamente, psicológicamente, ¿no? Aquí claro. Hay mucha explicación en la psiquis de las personas, ¿no? Que se ven alteradas por el estilo de vida o de mala calidad de vida que llevan día a día. Eso genera, bueno, un esquema mental que termina en este tipo de cosas.